en funcionamiento.
La agenda a tope con el deporte. Bueno, pues más deportes aquí en COPE.
Expósito.
La tarde.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, tras el parón estival, hoy, lunes 13 de agosto de 2018, recuperamos nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Vaya por delante el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Y para no perder las buenas costumbres, comenzamos resumiéndoles los asuntos que abordaremos desde ahora y hasta las 4 de la tarde con el Athletic como tema de portada.
Verano con 28 protagonistas en Vizcaya, nuestras playas. Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, 200 personas cuidan de ellas a diario.
La Diputación Foral de Vizcaya apuesta por la seguridad, los servicios de salvamento y socorrismo y de Hondarzañas, la limpieza y la accesibilidad. ¿Nos ayudas? Pon tu grano de arena.
Diputación Foral de Vizcaya.
Y les decía que el Athletic va a ser el punto de partida de nuestro programa. Además, como suele ser habitual en estas fechas, tanto desde un punto de vista deportivo como también de lo que se cuece en el capítulo del mercado de fichajes. Ya saben, a nadie se les escapa a estas horas que sin duda el nombre que está encima de la mesa, el protagonista, es el de un jugador de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal. Tras la salida de Kepa y el ingreso por parte del Athletic de los 80 millones de euros, se han disparado todo tipo de rumores sobre los posibles refuerzos del conjunto rojiblanco. Refuerzos que ya eran pocos cuando comenzaron esos rumores y que ahora se han quedado, pues como les digo, únicamente en la figura de Mikel Oyarzabal. Podrán escuchar todo tipo de noticias o de especulaciones, que si el Athletic ya ha contactado y ha hecho una oferta al jugador, que si la Real se va a dar prisa en renovarlo. El caso es que desde el entorno de Ibaigane se niega ningún contacto hasta el momento. Por supuesto, no se cierra ninguna puerta. Ya les digo yo que si el jugador se pusiese a tiro, el Athletic no dejaría escapar, pero ese ponerse a tiro significa e implica que dé su visto bueno a abandonar Donosti rumbo a Bilbao. Así pues, la pelota está en el tejado del jugador antes de que el Athletic haga ningún movimiento concreto. A partir de ahí, sin duda que el Athletic haría el esfuerzo económico pertinente, incluso pagando de inicio los 60 millones de la cláusula anti-Athletic firmada en su día por Mikel Oyarzabal, sin que esto, siempre hablando en un futuro hipotético, que se llevara a cabo esa operación, sin que eso significara que el Athletic renunciara a litigar posteriormente al entender que esa cláusula nos valía. Todo ello en función de en qué términos esté redactado un contrato al que, lógicamente, todavía el Athletic no ha tenido acceso porque, como decimos, según Ibaigane, no ha habido ningún tipo de contacto concreto. Por lo demás, el Athletic cerró ayer su pretemporada con un nuevo test, en este caso ante el Augsburgo, con victoria por 0-1 y en el que partido en el que formaron de inicio lo que podemos denominar como bloque B, tanto en el partido de ayer como en el Hannover. Las conclusiones que saca Bericho conllevan, como es lógico, también claroscuros. Escucharemos las valoraciones de Eduardo Bericho, como decimos, antes de entrar en la semana previa ya al arranque oficial de la temporada. Completaremos nuestro programa como grandes ejes al margen del fútbol con el remo, con la disputa de dos nuevas banderas este fin de semana de la Liga Euskolabel, de la Liga CT de Traineras. Victoria de Ciérvana el sábado en Ondarroa. Ayer Cabo sorprendió a los favoritos desde la segunda tanda y se hizo con el triunfo en la regata de Hondarribi. Y como acaban de escuchar, Jon Rahm cerró su participación en el PGA Championship, el cuarto grande de la temporada, con un magnífico cuarto puesto, aunque ayer es cierto que no tuvo opciones reales de victoria en ningún momento porque los que le precedían en la clasificación no aflojaron para nada el ritmo. Presentados ya los principales asuntos de la jornada, pasamos a desarrollarlos en la sintonía de COPE más Bilbao. Sigan con nosotros en el 102.0 de FM a través de cope.es y de la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
actualidad diaria del deporte más cercano en COPE Más Bilbao con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Tres y media de la tarde, vamos ya a desarrollar los asuntos que les hemos presentado en nuestros titulares y alguno más en la medida en que el tiempo nos lo permita de aquí a las 4 de la tarde. Y comenzamos, como no, por el Athletic, un Athletic en el que hay noticias o hay asuntos que comentar, para ser más exactos y más correctos, tanto desde un punto de vista deportivo como institucional o de despachos. Ya saben ustedes que desde que se confirmó la marcha de Kepa al Chelsea, o lo que es lo mismo, el ingreso por parte del Athletic de los 80 millones de euros establecidos en el contrato del guardameta de Ondarra, pues quien más que menos empezó a hacer las cuentas de la lechera y calcular para todo lo que le daba al Athletic a la hora de reforzar su plantilla. La verdad es que en la práctica esos posibles fichajes son habas contadas y casi se reducen a la mínima expresión. Los nombres que han venido surgiendo en los últimos mercados siempre son los mismos. Poco a poco algunos ya van quedándose en la cuneta, casi por simple cuestiones de edad. Si me permiten la ironía, hay quien lleva hablando de la llegada a Bilbao de Nacho Monreal pues desde que era juvenil y está a punto ya de retirarse sin que haya posibilidades de que pase por Lezama. También se ha hablado de Ander Herrera, evidentemente era poco menos que una quimera, por lo menos en este mercado, que Ander Herrera llegase a Bilbao. Y de aquí pues que nos plantamos en casi un único objetivo, el de Mikel Oyarzabal. Lo que yo ya no sé si es un objetivo más de la opinión pública y de los aficionados o de parte de la afición que del propio club. El caso es que se trata de un jugador de un nivel muy importante, además con una gran proyección de futuro, de esos a los que desde Ibaiganes siempre se reconoce no perder de vista. Y el resumen, aunque pueden escuchar valoraciones, especulaciones, rumores de una y otra índole, es que el Athletic, evidentemente, si Mikel Oyarzabal se pusiese a tiro, no lo dejaría escapar, haría el esfuerzo económico necesario para ficharle. Incluso pagar de inicio esos 60 millones de la cláusula anti-Athletic, aunque posteriormente pudiera recurrir a los tribunales para no abonar la diferencia, finalmente no abonar la diferencia de esos 10 millones. Pero lógicamente, si tú vas a por un jugador en una operación ambiciosa y polémica como esta, no te vas a poner primero a discutir si 50 o 60. Abonas los 60 y después ya verás cómo te las arreglas. Todo ahí habría que unir un suculento contrato para el jugador de Eibar. De momento, en el entorno del Athletic se niega cualquier tipo de oferta y de contacto tan siquiera con Mikel Oyarzabal y se deja la pelota en el tejado del jugador. Evidentemente, la primera premisa, valga la redundancia, que se tiene que dar en este asunto es que Mikel Oyarzabal esté dispuesto a abandonar la Real rumbo a Bilbao para que se puedan hablar en primera instancia, llegar a un acuerdo con el jugador y posteriormente, si hubiera el caso, si se diese el caso, pagar la cláusula. El hecho es que todo apunta, a mí me da, y esto ya es opinión, que lo que va a suceder es que, a no tardar, Mikel Oyarzabal va a renovar su contrato con la Real Sociedad. Pero bueno, habrá que esperar acontecimientos y lo que sí parece es que no va a ser un culebrón que dure hasta que se cierre el mercado el 31 de agosto, sino que, en un sentido o en otro, se va a resolver rápidamente. Ya les digo que con más probabilidades de lo que suceda sea que la Real mejore las condiciones del contrato de Mikel Oyarzabal y el delantero Ibarrés siga en Anoeta esta próxima temporada. El pasado sábado, tras el penúltimo choque amistoso disputado por el Athletic en esta pretemporada ante Hannover en Alemania, se le cuestionaba a Berisha sobre posibles refuerzos de la plantilla rojiblanca y en estos términos se expresaba el entrenador argentino.
Muy difícil para nosotros intentar fichajes de última hora o fichajes que encajen en lo que necesitamos y que sean fáciles de realizar. Sí podemos imaginar y fantasear con muchas operaciones que podemos hacer, pero de ahí a la realidad no hay tan corta distancia. Creo que la planificación de la plantilla está correctamente hecha. Obviamente, con esto no quiero decirle que Oyarzabal no es un futbolista que me apetecería o que juega mal. No quiero ser ambiguo, pero sí decirle que cuando conformamos la plantilla, sabemos lo que tenemos, ya veremos en el futuro qué depara o qué se necesita.
Bueno, pues así están las cosas. Esta es la opinión de Eduardo Bericho. Lógicamente, él está al corriente, o estaría al corriente, cualquier tipo de movimiento del Athletic. No va a dar pistas, pero yo creo que asume que es difícil que la plantilla con la que arranque la temporada sea diferente a la que tiene actualmente, porque también aventuró que no va a haber más salidas y que trabajará con un grupo de 27 jugadores. Y hablando de salidas, aunque ya se queda viejo, casi en el fútbol las cosas pasan muy rápidas, digo que aunque ya sea agua pasada, también es interesante escuchar a Bericho referirse a la marcha de Kepa. Está claro que también, al igual que hicieron sus jugadores la pasada semana, Bericho aplica aquello de a rey puesto, rey muerto.
Un entrenador se preocupa por los que están. Llorar la partida de alguien que ya no está, yo me encargo de buscar soluciones. La situación que ha sucedido ha sido un deseo, un pago de cláusula. Kepa ha preferido continuar su carrera en el Chelsea y nosotros debemos preocuparnos de que su reemplazante o sus reemplazantes estén en las mejores condiciones posibles. Un equipo reacciona siempre a ausencias y de buen equipo es reemplazar las ausencias haciendo y dándole valor a las presencias.
Está claro, nuestro técnico Joseba Sorli está atento, que el dicho es al revés, a rey muerto, rey puesto, evidentemente, es lo que queríamos decir. Bueno, pues Bericho hablando de Oyarzábal, también de Kepa, uno es pasado, muy pasado ya, y el otro no tiene pinta de que sea futuro inmediato, por lo menos para el Athletic. Por cierto, que Josu Urrutia comparecerá ante los medios de comunicación el próximo jueves en Ibaigana a partir de 1:00 p.m, que nadie se alarme. Es una de esas habituales y periódicas comparecencias del presidente del conjunto rojiblanco. Pero ya les digo que además de rumores, especulaciones relacionadas con el mercado de fichajes, hay que hablar también de una pretemporada que se puede entender ya como finiquizada para el Athletic.
Deportes, COPE Bilbao.
Estar informado.
Y finiquitada en este caso con los amistosos disputados por los de Toto Bericho este fin de semana en Alemania. El sábado, derrota ante el Hannover por 2-0. Un partido que disputaron, podemos decir, el bloque titular. Un bloque titular pues que dejó ciertas dudas. Las valoraciones, ahora escucharemos de Toto Bericho, pues mostraban claroscuros, algo que tampoco tiene que hacer que se enciendan las alarmas ni mucho menos. Sí que, bueno, el equipo volvió de alguna forma a mostrar esos signos que ha evidenciado a lo largo de la pretemporada, pues que quiere tener la posesión del balón, que de hecho lo consigue, pero sin generar demasiado peligro. Y a ellos se sumaron el sábado pues un par de errores clamorosos en el centro del campo que al final provocaron los dos goles del conjunto alemán. Ayer, sobre todo en la segunda mitad, el equipo mejoró, se impuso al Augsburgo por 0-1 con gol, en este caso, de Unai López en el minuto 72, y digo que mejoró sobre todo en la segunda parte porque en la primera pues pasó algo similar a lo que se vivió el sábado. El equipo tenía el balón, controlaba el esférico, pero no conseguía hacer peligro a, en este caso, el rival, al Augsburgo. Escuchamos al Toto Bericho hablando y haciendo su valoración, no solo del partido de ayer, englobando la lectura del partido de ayer con la del sábado también. Y comenzando, si antes le escuchamos hablar de la marcha de Kepa, pues centrándose en Remiro y viniendo a decir que había dado el paso al frente que esperaban.
Siempre tienes que estar listo y el mejor ejemplo tal vez es el de Alex Remiro. En el fútbol la realidad cambia muy rápido, las oportunidades suceden pocas. Mire, Remiro en los dos partidos confirmó lo que nosotros esperamos de él, o sabíamos que podía darnos. La serenidad de parar en el momento justo, la jugada clave del partido. Y tiene un gran potencial, con una gran cualidad, que es que juega muy bien con la pelota en los pies. Pone la pelota con mucha justeza donde él quiere, inclusive con la valentía de jugar un pase interior, como jugada de salida o la construcción de salida que no podíamos.
Desde un punto de vista global, Bericho se quedaba con el compromiso expresado por sus jugadores este fin de semana también.
Reconocer el esfuerzo y de todo el mundo la predisposición por jugar en equipo, por apretar. Tuvimos algunos desajustes, pero nuestra defensa se mostró firme, sobre todo en la primera parte, cosa que me gustó. Igual ayer también me gustan cosas que han sucedido. El resultado puede confundirte, pero la intensidad de juego y el que todo el mundo intente meterse en el funcionamiento del equipo nos va a dar rédito.
Un equipo al que reconoce Bericho le falta profundidad en muchos momentos del partido.
Creo que la primera parte tuvo una gran construcción del juego, pero poca finalización. Esa construcción del juego tenía exagerados toques. Y cuando eso sucede, el otro equipo se rearma rápidamente. Si lográsemos hacer una transición más rápida, pero eso necesita de pases verticales. Y para dar un pase vertical desde el centro del campo necesita gente puesta en ataque. Y con Cordo cerrado y no pudiendo encontrar a Sabín, ese pase no iba para nadie.
En cuanto a nombres propios, más allá de los que acabamos de escuchar o la reflexión muy positiva respecto a Remiro, también extendía o ampliaba Bericho ese optimismo y esa satisfacción a la persona de Yeray.
Necesitábamos, y él necesitaba de una actuación buena. La irregularidad del año pasado, debido a su percance de salud, creo que le ha restado la continuidad que hoy demostró, ayer y hoy demostró. Dos partidos seguidos donde jugó con la garantía y la solvencia que juega un central de nivel. Este es el Yeray que siempre he querido ver o que he visto y que descubro hoy. Y agradezco esta actuación.
En todo caso, tiene muy claro, Eduardo Bericho, cuál es la clave o por dónde puede pasar el éxito o el fracaso del Athletic esta temporada. Y no es única y exclusivamente por cuestiones técnicas o tácticas, sino por un tema de actitud, de nervio.
Ni táctica ni técnica, es anímica y mental la voracidad y agresividad con la que salgamos a jugar. Eso determina que juegues bien o que juegues mal. Si usted me dice que hemos cambiado algo tácticamente del primer tiempo al segundo tiempo, no. ¿Hemos cambiado algún nombre? Sí, pero fundamentalmente salimos con nervios, salimos con tensión. Cuando jugamos así, somos un equipo incómodo defensivamente hablando y peligroso ofensivamente hablando, porque nuestra producción de metros, nuestra dinámica, te hace sostenernos el ritmo y cuando no puedes, te noqueamos. Ese nervio es al que yo aspiro. No hay posibilidad de jugar de otra manera.
Una mejora y un nervio que evidentemente tiene que venir, tiene que llegar de la mano de la competitividad de todo el plantel.
La seguridad pasa por empezar el lunes a entrenarte como se debe y a elevar entre nosotros el nivel competitivo del equipo, que eso es una cosa muy importante. Cuando alguien siente que ya no compite, se entrega, como dice usted, y no solo se afecta a él mismo, sino que afecta al que juega, porque no lo hace mejor ni le desafía el lugar. Por eso mi desafío cuando llegué aquí era que todo el mundo opte al lugar del compañero. Evidentemente, dos futbolistas en el mismo puesto no puedo poner, pero cuando le toque a uno, el otro que sienta una ofensa profesional para reactivarse y pelear por ese lugar.
Bueno, y los que van a pelear por uno de esos puestos en los once de el Toto Bericho son los cachorros, Nolascoain, Zurutuza y Sanzet, que, como confirmaba ayer el técnico argentino, van a ser parte de la primera plantilla.
Tanto Peru como Sanzet como Guruceta son futbolistas que optan a jugar en primera división. Cuando el entrenador no los escoja, no se van a quedar quietos y van a poder bajar. Esa es mi idea preliminar. Ojalá ellos la compartan. Guruceta es un futbolista que tiene una edad de que bajar, los otros son más jóvenes obviamente que él, pero no quiero descontinuarle. Yo a Guruceta lo imagino con nosotros como una opción de ataque y estará con nosotros.
Bueno, pues se van a quedar y evidentemente no pueden estar a su edad parados. Cuando no entren en las convocatorias del primer equipo, estarán con el filial. Y escuchamos, para terminar, al míster del Athletic hablando de lo que pretende mejorar de aquí a que en una semana justa, arranque la temporada para el conjunto rojiblanco ante el Leganés en San Mamés.
Optimista con lo que viene, creo que podemos seguir creciendo. Percibo una gran receptividad del equipo en expandir mi idea de juego. Nos quedan 10 días o 8 para ajustar cosas. Creo que el desafío para nosotros es corregir y con justeza todo lo que hemos aprendido de estos partidos de pretemporada, apostar por un sistema de presión ajustado, intenso y agresivo, y en la posesión a toda la construcción del juego, a toda la cantidad de pases que tienen que ver con la circulación, agregarles metros finales combinando un ataque al pie y un ataque variado que nos dé situaciones de gol.
Bueno, pues hay días por delante. Evidentemente el trabajo, la preparación y la mejora no acaba con el comienzo de la temporada, sino que tiene que ser un proceso continuo, pero sí que habrá que acelerar la puesta a punto de aquí al próximo lunes, cuando se produzca el estreno del equipo en Liga. Mañana, jornada de descanso de los rojiblancos, que volverán al trabajo el miércoles a partir de las 10 en un entrenamiento a puerta cerrada en Lezama. Por supuesto, también muy pendientes en estas próximas horas de si se cierra en un sentido o en otro el asunto Mikel Oyarzabal.
COPE más Bilbao.
102.0 FM.
Y antes de dejar el fútbol y pasarnos al remo, les comento que el Arenas ha reforzado su defensa con la llegada, con el fichaje del jugador asturiano Alberto González, un defensa de 25 años y formado en la cantera del Sporting de Gijón, que procede del Caudal de Mieres.
En Simply, cada día las ofertas más frescas. Pepino español a 69 céntimos el kilo. Simply, fresco, barato y cerca de ti.
Trece minutos para las 4 de la tarde, ese es el tiempo que nos resta, que tenemos para seguir hablando de nuestro deporte, y ya les adelantaba que tras el fútbol llega el turno del remo. Este fin de semana se retomaba la competición, el pulso competitivo en la Liga Euskolabel, en la Liga ACT de Traineras, tras el parón motivado por la disputa del Campeonato de España, que cayó, ya sabe, a las vitrinas de Ciervana, que precisamente arrancaba con fuerza este fin de semana ganando la Ikurriña de Ondarroa el pasado sábado. Ayer en Hondarribi, el sábado en Ondarroa, ayer en Hondarribi, el triunfo fue para Cabo, que desde la segunda tanda sorprendió a los gallitos de la competición. En cualquier caso, la clasificación general no presenta cambios en cuanto a la distancia que mantiene Urdaibai respecto a Hondarribi. Son 9 puntos, 144 tiene Urdaibai, 135 para Hondarribi. Le sigue Ciervana con 131 en la tercera plaza. Por abajo se estrecha el margen de San Juan sobre Tirán para eludir el descenso directo. Pero ya les digo, sin duda, una de las grandes protagonistas del fin de semana, yo diría que de los últimos días, es la tripulación de Ciervana. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su entrenador, a Juan Zunzunegui. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estáis en la ola, ¿eh? En la buena, llevamos. Vaya.
Sí. No, llevamos tiempo ahí disputando y bueno, estos días tocó dar, bueno, llegar adelante, pero bueno, lo importante es estar ahí disputándola y seguir así.
Sí, al final era el premio que quien más que menos pensaba que tenía que llegar, porque lo extraño es que no lo hubierais recibido antes.
Sí, a ver, extraño, pues si se dan las circunstancias, se dan así, hay que aceptarlas. Estuvimos muy cerca bastantes veces y 5 segundos puestos y nada, y ahora pues vinieron incluso la última de antes del parón, ganamos la tanda y se metió Raibé desde la otra tanda y nada, después pues conseguimos el campeonato y empezamos la segunda vuelta, digamos, con una victoria, o sea que bien.
Sí, lo del campeonato de España no es algo menor, ¿no? Ahora todos nos centramos de una tiempo a esta parte en la Liga, por supuesto en la Concha, pero ese entorchado ganando a los mejores, a los que estáis en la tanda de honor, para un club como Ciervana es algo que, bueno, que significa mucho, como digo, a nivel institucional, pero también para el propio remero, ¿no?
Sí, para todos los remeros y todos los clubes. En cuenta que de liga hay 18 regatas y tienes 18 posibilidades de ganar una bandera y campeonatos, pues hay uno. Y tienes que acertar en el día y conseguir ganarlo. Nosotros llevamos tiempo pues con ese día en la cabeza y la verdad que a pesar de no haber conseguido una bandera antes, el equipo en vez de venirse abajo cada día se hacía más fuerte y ese día sabíamos que teníamos la oportunidad de hacerlo y lo conseguimos.
Una fortaleza y un músculo también mostrado el sábado en un final de infarto y ahí es donde se ve también que el equipo confíe mucho en sus propias posibilidades, ¿eh?
Sí, a ver, estamos cogiendo cada vez más confianza, nos estamos encontrando mejor en las regatas y pues eso, cada vez se está viendo que, bueno, seguimos disputando y en cuanto tenemos la oportunidad o las posibilidades, pues estamos ahí para poder ganar como cualquiera.
Como decías, estamos hablando ahora de los resultados, de las victorias, para ser más exactos, pero el rendimiento, el gran rendimiento de Cervera viene desde la pretemporada. Apuntar a las claves es como hacer la pregunta del millón, ¿no, Juan?
No, a ver, las claves en remo son muy fáciles, lo que pasa es que hay gente que las quiere esconder o disfrazar otras cosas, es trabajo. O sea, el entrenamiento es lo que está saliendo, y no de un año, o sea, llevamos años con el proyecto, se está entrenando y trabajando serio el club y los remeros que vienen y todos pues en la misma dirección y se está notando y ahora se ven los resultados, pero el trabajo, hay que estar con un trabajo a buen nivel durante varios años, pues para que se vea lo que se está viendo ahora.
Y ahora, mirando al futuro inmediato, hay cuatro regatas más de la Liga Euskolabel antes del parón para la Concha. En vuestra situación, como decimos, en esa magnífica tercera posición, con un trapo ya de la Liga, el entorchado estatal, ¿varía algo a la hora de salir al agua en las dos jornadas de Zarauz, en Moaña, en Boiro, o no? Digo, por la Concha.
Poco va a variar, porque, a ver, lo que estamos, pues, nos planteamos que tenemos que ir a todas las regatas a disputarlas y es en lo que seguiremos. Ni si a lo mejor hipotecas un poco en Liga o una posible bandera en Liga y después en la Concha te sale la cosa torcida, pues al final ni una cosa ni otra. Entonces, para el equipo le viene bien estar compitiendo, mantener el punto este de ambición que tenemos y cuanto mejores resultados tengamos aquí a la Concha, pues mejor nos vendrá. O sea que el planteamiento va a ser el mismo que desde la primera regata de Liga.
Sí, porque la verdad es que cualquiera que nos esté escuchando dice, pues vaya pregunta, ¿no? Si la mejor manera de llegar a la Concha es con cuatro victorias más, evidentemente.
Sí, hay gente que prefiere, bueno, no, es que estoy esperando para la Concha, sí, pero no, yo no conozco, yo remo en varios clubes, llevo bastantes años remando y nunca me coincidió un club que dice, hoy vamos a salir a hacer segundos o terceros o cuartos, ¿sabes? Porque la Concha después la ganamos. Uh-huh. Nuevamente la gente sale, igual no vas con el descanso o al 100%, pero vas a lo mismo, a las regatas, o sea, todo el mundo va a ganar las regatas, uh-huh. Está claro, y se está viendo que nadie regala nada, o sea, hay que hacer todo bien, hay que ir todo bien y son muchos equipos. Igual hace años que había dos que se lo disputaban y repartían un poco porque tenían margen, pero ahora no hay margen. Ahora cualquier equipo de la CT en un día bueno te la lía y como te despistes ya no es solo que pierdas un puesto, es que puedes perder 5 o 6 puntos y se te complica la liga.
Y si no, pues nos remitimos a las pruebas, ¿no? Ayer en Hondarribi, Cabo aprovechó las condiciones en las que se disputó la segunda tanda y se impuso a los favoritos. Ya digo, por arriba, poquitos cambios. Yurdaibai, que sigue dosificando la ventaja que tiene. Juan Zunzunegui, entrenador de Ciervana, enhorabuena por lo mucho realizado hasta el momento y suerte para lo que resta, que no es poco tampoco.
No, muchas gracias. Y queda lo mejor aún.
Bueno, en la cafetería Bistró del Tamarices me han presentado una nueva forma de comer. Y me gusta. El picoteo. Y me sienta bien. Los caprichos al estilo picoteo. Los pinchaditos y el laterío. Los entrepanes y las tortillas del caserío. Todo recién hecho. Qué fácil es picar. A veces prefiero picar de pie que comer siempre sentado. Es un acierto lo de la cafetería Bistró Tamarices. Ya veréis. Comer así, de nuevo, se pondrá de moda.
Bueno, y entramos en recta final, lo hacemos hablando de golf y de otros los grandes protagonistas del fin de semana, de toda la temporada, y va a ser por muchos años, el golfista de Barrica, John Rahm, que ayer cerró el cuarto grande de la temporada, con un magnífico cuarto puesto, con una tarjeta de 11 golpes bajo el par del campo. Lo que sucede es que los de arriba no aflojaron para nada, y por ejemplo el vencedor del torneo de este PGA Championship, el norteamericano, el estadounidense Koepka, entregó una tarjeta de menos 16. Hay nada, y fíjense, también volvió por sus fueros Tiger Woods, que fue segundo con menos 14, tercero Scott con menos 13 y después John Rahm con menos 11 golpes. Sin duda, un resultado muy positivo al que hay que sumar el cuarto puesto también conseguido en el Máster de Augusta. Un John Rahm que hoy, evidentemente, no está ni mucho menos de enhorabuena, porque se acaba de, en este caso, hay que esperar a ver qué es lo que sucede, quiero decir, en las próximas semanas, de cara a cómo fija su mirada para los próximos torneos. Un John Rahm que le escuchamos, hacía el siguiente balance de la última jornada.
Yo creo que la tónica general del día ha sido un poco que no me he dado oportunidades muy claras de verde, ¿no? O sea, la dejaba en el green, pero 5, 6, 7, 8 metros, y aquí es complicado meterlas. Los pads cortos los he tirado bien, o sea, los de 2 metros y así estaba cómodo, ¿no? Pero al final hay que pensar que ha llegado a menos 16, o sea, tenía que haber hecho menos 7 hoy, es un 63 en un grande, segunda vuelta más baja de la historia. Vuelta más baja del PGA, es, a ver, habría que hacer todo un hito para poder empatarle, ¿no? O sea, era difícil.
Bueno, pues era difícil, pero desde luego estar donde estuvo ayer John Rahm, de nuevo, hay que decir, en un grande, es para quitarse la chapela. Estamos en comunicación telefónica con una persona, pues que, como siempre decimos, que es que hablamos con él, es responsable en gran medida de que John esté donde está. Nos referimos a Edu Celles, responsable y director de la Escuela de Golf Celles en Derio. Edu, arrachado, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Antes que nada, muchas gracias por atendernos a la llamada, que sabemos que estás de vacaciones, ¿eh?
De nada, hombre. Aquí estamos siempre dispuestos a lo que sea.
De vacaciones y disfrutando de lo que has visto este fin de semana, ¿no?
Pues la verdad que muy contento porque un cuarto puesto otra vez en un grande, pues dice mucho de cómo está John y de que si tenemos paciencia y esperamos un poco, le veremos ganar un grande, y espero que sea pronto.
Decía, y él también, que tal y como estaban las cosas, ayer casi había que hacer una actuación histórica para tener opciones. Eso da más relevancia, si cabe, a su actuación, ¿no? Los de arriba, la verdad es que ayer arrancaron como misiles en el inicio de la jornada.
Pues ha sido una jornada tremenda porque Koepka ha jugado como Los Ángeles, la verdad que yo creo que casi inalcanzable. Y bueno, hemos tenido la suerte de verle también a Tiger resurgir otra vez, y la verdad que verle cómo ha jugado ayer, pues también dice mucho de Tiger, y que posiblemente no nos sorprenda que le veamos ganar un grande, aunque parece que hace dos años sería algo mentira. Sería imposible, vamos, que si te dijeran que iba a ganar o que iba a estar Tiger ahí arriba, pues nadie nos lo creíamos. Y ahí está, la verdad que ha sido muy bonito.
En cuanto al juego en sí, tú que eres un conocedor de los entresijos del golf, técnicamente, ¿algo que destacar de lo que has visto este fin de semana en John?
Pues yo sí valoro un poco los días anteriores, un poco el haber metido algún pad más, ¿no? Creo que el pad es el que te da la gloria o la victoria en el golf, y yo creo que le falta un poco afinar un poco más. Sé que lo está trabajando y bueno, pues lo tendrá a tono en el siguiente torneo o irá poco a poco mejorándolo, porque por lo demás pues no ha sido, ha estado bastante regular. Los tiros a green no han sido los mejores ayer, pero bueno, yo creo que su juego está bastante ordenado, pero yo diría que el pat es el palo que yo creo que mejor o más tiene que mejorar.
Bueno, pues nos quedamos con ese...
Por poner un pelo,
sí,
claro.
Sí, claro, es que hay que poner un pelo porque si no, nos acostumbramos a lo bueno. Sí, no me... Claro. Y no mejora, aunque él es el... No hace falta que se lo pongamos nosotros, tú sabes mejor que nadie que él es el primero en ponerse peros. Decía que esa próxima prueba, ese próximo torneo de John Rahm llegará entre el 23 y el 26 de agosto, dentro de 15 días, en el The Northern Trust, torneo correspondiente a la FedEx al circuito americano. Edu Celles, muchísimas gracias de verdad. A ver si no te molestamos hasta que vuelvas de vacaciones. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo para más. El fútbol, el remo y el golf han acaparado todo nuestro programa hoy. Punto y final. Gracias por la atención prestada y gracias también a José Sorli por su labor desde el control técnico. Mañana volveremos a las 3:25 con más deporte a la sintonía de COPE más Bilbao. Ahora continúa la información de la tarde de COPE.